Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Y 6 minutos de la mañana en Canarias. En este momento está sonando esta alarma. A mí por lo menos me está sonando en el móvil justo en este momento, por eso hemos alargado el inicio del programa. Ya saben que es esa campaña de Haller de Protección Civil. Vamos a hablar de eso hoy en nuestro programa. Y bueno, no se asuste si en las 2 horas próximas, porque entre las 10 y las 12, a mí, repito, me ha sonado justamente comenzando el programa, va a sonar esa es alert aquí en la isla de Tenerife como parte del simulacro que lleva a cabo la consejería. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, pero la imagen de este jueves en Tenerife nos sitúa sin duda en la autopista del norte. Un accidente en la Tenerife 5 a la altura del Portezuelo y en el que se han visto involucrados 5 vehículos ha colapsado totalmente la circulación en sentido Santa Cruz y todavía, de hecho, creo que deja algún rastro. Hablamos de una situación en la que llueve sobre mojado. De facto, la autopista continúa colapsada a diario de lunes a viernes entre las 6 y las 10 de la mañana, pero cualquier accidente, por mínimo que sea, complica más la situación. Son numerosos los oyentes que se han puesto hoy en contacto con esta redacción mostrando su enfado. Alberto es uno de ellos, es taxista de profesión y nos ha contado su hartazgo después de estar 1 hora para llegar del puerto de la Cruz hasta el campo de golf en Tacoronte.
Salí a las 6:10 del puerto, son las 7:21 y estoy en el campo de golf.
Madre mía.
Pues bueno, sí, pues ahí lleva una hora para llegar.
El cliente está claro, cabreado, claro, y que no me quiere pagar, y para aquí, y para allá, y así siempre, que parecemos tercermundistas, tío. Que parecemos tercermundistas, son 19 millones de turistas al año aquí en Tenerife, en Canarias. 19 millones, espabilense, ya hagan algo los políticos, hombre.
Eso es el testimonio de una persona que sufre en sus carnes cada día los atascos en la autopista del norte de Tenerife, pero refleja un problema estructural que tenemos aquí en nuestra isla. Un problema que las instituciones públicas han sido incapaces de solucionar con el consiguiente cabreo generalizado.
Que se han prometido, Roberto, que en 90 días dijo ella que iba a solucionar el problema y han pasado no sé cuánto tiempo y estamos igual. Y yo llevo 30 años trabajando y con la misma cola, hombre, no puede ser. Y dejen que los políticos dejen de discutir. Que dejen de discutir y que se pongan a trabajar y que se pongan a hacer política. Que no se pongan a hacer nada más, tienen que hacer política, no discutir.
Con este escenario, el Cabildo de Tenerife pone todos los huevos en la cesta del transporte público y de la pasarela del Padre Ancheta. Pero el tercer carril, en el tramo entre la Laguna y los Realejos, o el proyecto de bypass entre Guamasa y la parte baja de la Laguna, ni están ni se les espera. 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar las claves de la mañana con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos pendientes de ese accidente de la autopista Tenerife 5, en la que afortunadamente no hubo daños humanos, pero sí un vehículo incendiado que provocó retenciones importantes en la autopista, que se extendieron desde la zona del accidente hasta el municipio de Santa Úrsula, destino Santa Cruz. Hemos escuchado testimonios de personas afectadas por las colas. Nombrabas hace unos minutos al taxista, y ahora vamos a escuchar a Raquel, una oyente de esta casa que no llegó a tiempo al trabajo a pesar de salir a las 6 de la mañana.
Sí, hoy es un día excepcional. A ver, vivo aquí en Tacoronte desde el año 2008 y las colas son frecuentes. Sí, todas las semanas te caía alguna. Pero la verdad es cierto que llevábamos un tiempito, como un mes o así, que no había una retención de estas características. Trabajo en el hospital universitario y ya no llego.
Bueno, pues ya no llega, como mucha gente hoy no ha llegado al trabajo, o como mucha gente ha perdido el avión si tenía que ir al aeropuerto Tenerife Norte. O ha perdido su cita médica en el hospital universitario. Posiblemente haya muchos también que les haya pasado. Vamos a irnos en directo hasta la autopista del norte. En algún punto de la TF5 está nuestro compañero Cristian García, viniendo también a su puesto de trabajo aquí en la cadena COPE desde La Victoria. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde te encuentras exactamente, Cristian?
Estoy en La Matanza ahora mismo.
En La Matanza. ¿Y cómo está el tráfico? ¿Está parado? ¿Es normal? ¿Hay colas? ¿Cuál es la foto
está
ahora mismo?
Está parado, sí, no. Desde que cogí la incorporación a la autopista en La Victoria a eso de las 10:45, parado, absolutamente parado. Avanzas un poquito, te vuelves a parar, pero fíjate, son las 10:10, cogí la autopista a 10:45, es decir, casi media hora para... cubrir un tramo entre La Victoria y La Matanza, que son dos municipios que están pegados prácticamente.
Esta mañana contamos este accidente a las 7:45 de la mañana, lo confirmaba el 112, 7:45 de la mañana, son las 10:11 de la mañana, han pasado 3:25 y tú me dices que todavía estás atascado en La Matanza, Cristian.
Efectivamente, sí, no, y te digo, yo me incorporaba a la autopista eso de las 10:15, 10:10, aquí en La Victoria, pero la cola llegaba más atrás de la Victoria, supongo que irá por Santa Úrsula, como decía ahora Brian, pero vamos, en media hora para cubrir un tramo tan corto como el de La Victoria hasta La Matanza, una cosa increíble.
Estamos siguiendo la situación a través del Centro de Control de Cámaras del Cabildo y a través de Google Maps, y ya te digo que en rojo y en rojo fuerte está a la altura de La Victoria, La Matanza, Tacoronte y la curva del Sausal. Ya parece que cuando llegas a Guamasa se ha despejado un poco la cosa. Pero hasta ahora, insisto, esto no es cosa de primera hora de la mañana, no es cosa de las 7, no es cosa de las 8. Son las 10:12 y nuestro compañero va a llegar tarde también a su trabajo porque está atascado ahora mismo en La Matanza. Gracias, Cristian, por esa última hora, por esa referencia. Por supuesto que hasta si nos está sintonizando desde la Tenerife 5 y quiere ponerse en contacto con nosotros, hágalo en el 610-1080-11, nota de voz si quiere, y nos cuenta cómo está la situación a esta hora. Más claves del día, Brian.
¿Sabías que los canarios hacen semanalmente 52.000 horas extra no remuneradas? Estos datos se plasman en un estudio de Comisiones Obreras que certifican un ahorro por parte de las empresas que se ahorran en torno a 53 millones de euros anuales. Los sectores más perjudicados son la industria, la hostelería y el comercio. El secretario de Acción Sindical de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias, Francisco Javier Velasco, nos lo contaba de esta manera.
No son reconocidas por el empresario y por el otro lado pues los propios trabajadores y trabajadoras tienen miedo a reclamarla por si hay alguna situación de represalia en esos centros de trabajo concretos. Como ya decíamos en la estimación, parte directamente del estudio de la EPA y de los datos del INE, con una extracción directa de los datos nacionales sobre los datos canarios, si hablamos de situaciones, pero que cerramos en números concretos como esas 52.000, que quizás fueran más.
En otro orden de asuntos, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, ha criticado duramente la política de kilómetro cero de la Unión Europea, que según él permite la entrada de productos de terceros países a precios mucho más bajos que los locales, afectando a nuestros agricultores.
Al final, evidentemente, cuando Europa dice del campo a la mesa, el otro día lo llamaron todas las regiones ultraperiféricas, la hipocresía de Europa. Usted dice, kilómetro cero, del campo a la mesa, ¿qué es usted? Medio ambiente, menos residuos, menos huella de carbono, ¿no? Usted imagínese la huella de carbono que puede tener un producto que viene de Argentina.
Hoy le preguntamos también a los oyentes qué les parece un impuesto de 2 céntimos al litro de gasolina para destinar ese dinero al cuidado del medio ambiente. Es una idea que ha lanzado el gobierno canario a los cabildos y que ahora estos deben decidir si aplican o no. Tenerife y Gran Canaria parecen estar a favor, Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera ya han dicho que no, y La Palma y El Hierro no han decidido su postura. Dice el presidente de la isla del Meridiano que hay que leer la letra pequeña, depende de la fórmula que se aplique.
Parece que no tenemos ese corte. Bueno, gracias, Brian. 10:14. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Pórtame mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera.
Recuerda que interactuamos contigo, ya lo sabes, en el 610-1080-11. Activamos desde este momento nuestra central de WhatsApp y puedes contarnos, pues, por ejemplo, si estás en la Tenerife 5, qué es lo que estás sufriendo o cualquier asunto que te llegue durante el programa. 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp. Recuerda que también en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos Cope Canarias, en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife, y que en la web tienes la mejor plataforma de información, por supuesto, en la página web de Cope, entras en emisora y ahí estamos, en Tenerife. Hoy abrimos nuestro programa con Shakira, que sigue manteniendo que está soltera, que se lo quiere pasar bien y que quiere que el que estaba antes sufra. Eso es lo que canta Shakira. Pero bueno, con ella nos quedamos con su último single y en 3 minutos estamos hablando de alertas, de sanidad y de muchos más temas interesantes. Venga.
Soltera, con vista al mar, resuelve el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa para mostrar la piel. La abeja reina está botando miel.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Las mañanas de Cope Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quinto torneo de pádel CB Canarias Disfoten, sábado 2 de noviembre a partir de las 12 del mediodía. Corre e inscríbete ya presencialmente en las instalaciones del pádel indoor 360 en La Laguna. Más información en cbcanarias.net, con el patrocinio de Disfoten 7 Islas.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El fraude laboral nos afecta a todos. Si conoces alguna irregularidad, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife pone a tu servicio de forma anónima y accesible el buzón de denuncias en su web coe-tenerife.com. Por ti, por nuestra sociedad, denuncia el fraude laboral. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
10 y 19, este es el sonido del día. A mí me ha sonado, como les contaba, justo con la sintonía empezando el programa. A todos aquí en la emisora, en COPE Canarias. Voy a saludar a Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias. Don Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a los oyentes de la COPE.
Ya nos están preguntando los oyentes, que quede claro que esto es un simulacro que hoy tenemos en la isla de Tenerife, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Además, una buena señal de que hemos hecho bien el trabajo de de difusión previa de que íbamos a realizar esta prueba es que haya pocas llamadas al 112, porque la gente se confunde pensando que a lo mejor es una situación que no es una prueba, que es una situación real. El mensaje lo deja claro, al que cualquiera que le entre pone que es prueba, y es necesario hacerlo, bueno, por dos cuestiones muy sencillas. Una es por familiarizar a nuestra población con este nuevo sistema a través de esta tecnología smartphone que está ampliamente distribuida en todos los hogares, casi todas las personas tienen acceso a un smartphone, y por el otro lado testar también técnicamente esta herramienta. En este caso, en la isla más poblada de Canarias, como es Tenerife, con un alcance potencial pues, de 1 millón de personas aproximadamente, más todas esas personas que nos visitan y se encuentran también en este momento en esta isla.
¿Calculan ustedes que unos 800.000 móviles, más o menos, o más?
Sí, es un cálculo aproximado, pero sobre eso hay que añadir pues toda esa población flotante que, bueno, que se encuentra, pues, por ejemplo, haciendo turismo en la isla de Tenerife en este día, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Esto es importante decirlo porque probablemente a lo mejor les volverá a sonar en la redacción algún móvil que no haya sonado hasta ahora, porque durante 2 horas se mantiene en latencia ese mensaje, precisamente se puede ajustar ese parámetro, la latencia del mensaje, que esto no viene a complementar otros métodos, vamos a decirlo así, más tradicionales de aviso a la población en caso de emergencia, protección civil, como son la emisión de boletines, el propio trabajo magnífico que siempre hacen los medios de comunicación en una situación de emergencia, también las policías locales y cuerpos de seguridad y fuerzas de seguridad del Estado y de la comunidad autónoma, que también a través de megafonía y otros medios pues también se pueden dirigir a la población, pero sin duda alguna este es un método que está ampliamente distribuido en la población y que además puedes enviar unas instrucciones precisas en el caso de un evento de protección civil, de una emergencia.
Para aprenderlo en caso de emergencia, Marcos, quiero decir, el teléfono tiene que estar encendido, si no tenemos cobertura no nos llega el mensaje, si está apagado no nos llega el mensaje, es decir, ¿cuáles son un poco la letra pequeña desde el punto de vista técnico?
Sí, hay que decir que este sistema no es exactamente un mensaje, un sistema de mensajería al uso que conozcamos. Es una señal, vamos a decirlo así, que se emite desde las antenas de telefonía móvil de las compañías que operan en el territorio donde se circunscribe la prueba o en este caso el evento, o sea que se puede seleccionar hasta la antena que va justamente a emitir ese mensaje, esto va por antena, y a partir de ahí todos los móviles que estén en cobertura, que estén encendidos y que tengan cobertura, esto es importante, esos dos parámetros tienen que cumplirse, sonará y llegará el mensaje. Incluso si lo tiene uno en silencio o en modo vibración, también sonará el mensaje y también llegará al terminal.
Pero si estoy sin cobertura, pues cuando entre en terreno de cobertura, digamos, ya me sonaría, ¿no?
Efectivamente, incluso imagínese el caso de que alguien está volando de otra isla a Tenerife ahora, al vuelo de las 11 de la mañana y aterrizar aquí, una vez que entre en cobertura y quite el modo avión, le sonará el mensaje, entrará también.
Y en caso de emergencia real, digamos, en ese mensaje me diría lo que tengo que hacer, diríjase usted a este sitio, a este otro, o sea, no solo es el ruido, sino en ese texto nos indicarían qué hacer, digamos.
Claro, evidentemente. El ruido es para llamar la atención sobre el texto, que es lo importante en este caso, vale. Que además hay que decir que ya se ha utilizado en situaciones reales de emergencia en Canarias. Concretamente, el pasado verano, el del año 2023, tanto los incendios forestales del noroeste de la isla de La Palma como el de la corona forestal de Tenerife, se usó. En el caso de La Palma y en Tenerife se usó para evacuar a parte de la población, y en el caso de Tenerife se usó también con un mensaje para indicar medidas de autoprotección en el sentido de confinarse, cerrar ventanas, etcétera, para que la afección por humo, concretamente creo que era una zona del municipio del Rosario, pues no afectara a la población. O sea, que se puede delimitar bastante bien qué tipo de instrucciones se pueden enviar a la población en el caso de una emergencia real de protección civil.
Bueno, pues que quede claro que todo esto es un simulacro y que de aquí a las 12 todavía nos puede sonar. Así que vamos a tenerlo muy muy presente.
Sí, bueno, es muy importante, si me lo permite,
pequeño
detalle.
Por supuesto.
Que junto en este mensaje, que es una prueba, aparecerá un enlace a una encuesta. Para nosotros es fundamental pedir, en este caso, la colaboración ciudadana, porque el rellenar esa encuesta nos va a permitir conocer el alcance de esta prueba. Hay que tener en cuenta que al no ser un mensaje de mensajería al uso, vamos a decirlo así, no tenemos la relación exacta de cuántos móviles les llega. Por eso es importante también, sabemos las zonas de emisión, sabemos las antenas desde las cuales se ha emitido el mensaje, pero no cuántos terminales llega. ¿Por qué? Porque es un sistema, repito, que no es un SMS, ni un WhatsApp, ni algo por el estilo. Es otra cosa. Es una señal inalámbrica que en este caso entra directamente en el teléfono de la antena. Por eso es importante tener ese feedback del rellenar esa encuesta.
Pero ¿en qué momento me llega? O sea, vamos a ver, en el mensaje de texto venía el enlace para rellenar la encuesta.
Exacto. Y si por algún motivo, que esto también es importante, no nos llegara el mensaje, se puede entrar en www.112canarias.com y hacer notar esa incidencia. La encuesta también la encontraremos dentro de esa página web del 112, de acceso libre, evidentemente, y en 10 preguntitas sencillas, pues nos ayudará mucho a afinar todo lo que es el funcionamiento técnico de este sistema.
Porque al final lo importante es chequear la prueba. Estamos haciendo una prueba para ver los resultados y para ver realmente la eficiencia de una situación como esta.
Efectivamente.
Muy bien. Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencia del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por explicarse a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias por darle difusión a esta herramienta útil, en este caso, para la protección de las personas.
Hasta luego. ¿Tenemos alguna nota de voz en el 610-1080? Bueno, es nuestra noticia del día, por supuesto que sí, con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Eso es, muy importante. Vamos a escuchar notas de voz de oyentes en el 610-1080. Venga.
Este señor que acabo de escuchar dice 30 años. Guillermo, 30, 35 y 40 años, Guillermo, ¿eh? El anillo sigue sin acabarse, Guillermo. ¿Cuánto lleva ese anillo ahí arriba, ese túnel, Guillermo? Los hospitales es lo mismo rollo, Guillermo. El Hospital del Sur lo mismo. El Hospital ICO es un ambulatorio, Guillermo. ¿De qué están hablando, Guillermo? ¿Eh? Que vivimos en Buenavista, en la caleta, y me tengo que levantar para allá a Santa Cruz a las 4 de la mañana. La próxima vez me quedo allá en Santa Cruz a dormir en el coche, hombre. ¿Y de quién es la culpa? Como otros que salieron a protestar. ¿De quién es la culpa? ¿Del turista, Guillermo? ¿Quién se levanta? El turista se levanta a las 4 de la mañana para ir para Santa Cruz, Guillermo. ¿Eh? Que está uno cansado ya, chicos. Está uno cansado ya, político, y cobrando, y cobrando. Y encima me mandan la alarma hoy. ¿Para qué? Será para botar mal agua. Venga, Guillermo, buen día.
Enfado y es lógico. Es lógico. Es que levantarse a las 4 de la mañana para ir de Buenavista o venir de Garachico es que manda raíces. 10 y 26, ustedes opinan. Otra nota de voz, venga, rápidamente.
Hola, buenos días, Guillermo. Era para preguntar, a ver si ustedes sabrían el porqué de la alerta o la alarma esta que nos ha sonado a casi toda la población de Canarias.
Bueno, ya lo hemos explicado.
Que viene del gobierno de Canarias, a ver si es que es algún simulacro o algo de eso.
Bueno, ya lo hemos explicado convenientemente. Creo que tenemos una tercera nota de voz. Vamos a escucharla también de otro oyente. Venga.
Ella me dijo que alguien le propuso también comentarlo en la televisión canaria, pero al final no vinieron tampoco a entrevistarla ni a ver la situación en la que estaba su marido. Pero confío en que ustedes a lo mejor le echen una manita y pueda por lo menos públicamente que les dé vergüenza y se les caiga la cara de vergüenza a la seguridad.
Bueno, esto me dice Alberto que es que había otra primero, que es un poquito más larga, pero seguro que es una denuncia. Vamos a tomar nota, amiga oyente, de esta denuncia, ¿eh? Y nos pondremos en contacto con usted, que aquí ya sabe que todas las denuncias siempre nos encargamos de ellas. 10 y 27 minutos, las claves del día. Perdón, las claves del día. La noticia del día siempre nos llega con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Geyser celebra su 9ª edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Llega Halloween al Multicentro Comercial El Trompo. Los días 25 y 26 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Sin Beach Club Tenerife, ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort. El destino perfecto para quienes buscan una experiencia exclusiva junto al mar. Disfruta de espectáculos musicales en vivo, exquisitos cócteles y una oferta gastronómica de calidad y con productos locales frescos. Descubre Sin Beach Club Tenerife, el lugar donde el verano nunca termina.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:30 nuestro Tiempo de Análisis de hoy es, sin lugar a dudas, uno de los temas de la semana. Aquí en este programa lo denunciaba además Katy Darias, la delegada intersindical canaria en el UC. La cifra llama poderosamente la atención y es un tema del que venimos hablando. 600 pacientes sociosanitarios, es decir, que cuentan con una alta médica y que deberían estar en una residencia sociosanitaria, están ocupando camas de los 4 grandes hospitales de tercer nivel en el Servicio Canario de Salud. 600, 400 en Tenerife, 200 en Gran Canaria. Esto es justificable, esto tiene una explicación. Hace algunas semanas hablábamos también con el gerente del Hospital Universitario de Canarias en La Laguna, en Tenerife, con Adasa Goya, nos decía que habían firmado un convenio con la Consejería para sacar a 20 de lo que ellos tenían, pero realmente esto está colapsando el sistema sanitario. Hemos preguntado a Sanidad y dije, Sanidad nos dice, oiga, no, miren, aquí la pelota está en el tejado de la Consejería de Bienestar Social. Y ahí hemos ido. Es un placer y le agradezco muchísimo a Francisco Candil, que es viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que nos atienda en directo hasta ahora. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué solución puede tener este problema? Porque se quejan los médicos de que se están colapsando las urgencias y las listas de espera quirúrgica porque tienen camas ocupadas por estas personas que tienen una alta médica. ¿Qué solución tiene todo esto, Francisco?
Vamos a ver. Esto es un tema complejo que además viene ya de tiempo, tampoco es una cosa que esté sucediendo en estos últimos tiempos. Es una situación que afecta a muchas comunidades autónomas, unas con más, otras con menos, pero es verdad que tenemos un problema en esto. Los perfiles de las personas que están en los hospitales con alta médica son variopintos y nosotros hemos estado en el último año trabajando intensamente con el Servicio Canario de Salud, analizando e intentando mejorar los procedimientos para que algunas de estas personas puedan tener, digamos, el procedimiento de declaración de dependencia pues lo más acelerado posible, sí, sin que esto suponga que rompamos el sistema y las normas que hemos creado para todos poder acceder al sistema, pero la realidad es que luego nos encontramos perfiles que en algunos casos son para estar en una residencia y hay otros casos que a lo mejor no deberían de estar en una residencia. Nosotros somos conscientes del esfuerzo que hace el Servicio Canario de Salud. Además, es verdad que el coste de una cama médica es mucho más alto que el coste de una cama sociosanitaria. Y por eso hay, digamos, diferentes medidas que hay que poner en marcha y en las que estamos trabajando.
Bien, ¿cuáles son esas medidas? Porque hablamos de personas cuyos familiares los abandonan en un hospital, pero eso, claro, no nos podemos saltar, como usted dice, el orden de la dependencia. O sea, hay muchas personas que no están en un hospital que también tienen, claro.
Correcto.
Ese orden no podemos
saltarlo. Puede convertirse en la puerta de atrás de entrada al sistema.
Bien. Entonces, ¿cuáles son las medidas que podemos hacer?
Es verdad que tenemos... Mire, una de las medidas, pues de entrada en Canarias tenemos un déficit en sociosanitario, no solo en lo público, sino incluso en lo privado. Por eso es tan importante seguir firmando convenios como el que se firmó recientemente con el Cabildo del Tenerife, que va a suponer la construcción de 181 nuevas plazas que implicarán que haya personas que están esperando a una cama residencial que puedan ver aquí una vía de solución. pero somos conscientes de que la demanda, y especialmente en la isla de Tenerife, en los últimos años se construyó cero camas. Quiero decir, el plan sociosanitario no tuvo una buena ejecución en el último gobierno que hubo en el Cabildo y se construyeron cero camas, mientras que otras islas como Gran Canaria, como La Palma, como Fuerteventura, siguieron avanzando en la construcción de dispositivos, Tenerife no construyó. Y esto es un déficit que ahora estamos intentando paliar, tanto desde el Cabildo como desde el Gobierno de Canarias, haciendo inversión extraordinaria. Esta de los MRR obedece a este objetivo. Hay que seguir construyendo dentro de la estrategia sociosanitaria, que espero que en los primeros meses del próximo año podamos presentar, se van a contemplar una serie de medidas, una batería de medidas que al final lo que pretende estimular es la colaboración público-privada para seguir construyendo dispositivos, seguir construyendo camas, poder seguir derivando personas que tienen la dependencia a estos recursos, pero es verdad que no todo el mundo necesariamente tiene que ir a una cama residencial.
Claro, pero por aclarar conceptos, y ahora me explica eso, pero vamos a ver, por ejemplo, este convenio con el Cabildo para 181 plazas o esa construcción de nuevas plazas que usted dice que van a proyectar los próximos meses,
sí.
Bajo ese concepto que hemos dicho, es decir, no se puede dar prioridad a esas personas, si son plazas para todo el mundo,
claro.
Y veremos si alguna de esas personas puede entrar en esas 181 plazas, ¿correcto?
Claro,
bien.
Eso es así.
Bien. Y
pero,
ahora por
pero luego
sí,
además,
sí.
Pero luego además tenemos que seguir buscando una solución inmediata al problema que tenemos, porque es verdad que estas camas bloquean el acceso de algunas personas a la que puedan recibir atención médica que necesiten.
Bien. Soluciones inmediatas. Entonces, ahora. A ver.
Bueno, de entrada somos conscientes y así se está haciendo. Se están contratando camas de tránsito. Este año pasado fueron 300. Bueno, vamos ya a lo largo de este año por en torno a 300 en el caso de la isla de Tenerife, que están siendo camas que resuelven la situación de manera inmediata, pero el problema es que evidentemente si nosotros sacamos gente de los hospitales y nos sigue llegando gente a los hospitales, al final seguimos estando en el mismo circuito. Con lo cual no nos va a quedar más remedio en muchos casos de tener que emprender algún tipo de medida relacionada con exigir responsabilidades a aquellas personas que han tomado como alternativa para solucionar su problema con el familiar que fuera, abandonar a estas personas en los hospitales. Los hospitales no son la solución a los problemas sociosanitarios que
tienen. O sea, cuando me dice exigir responsabilidades, ¿a qué se refiere? O sea, los familiares que dejan tirados, para hablar coloquialmente, a estas personas en un hospital.
Claro.
¿Ustedes van a exigir responsabilidades a esas personas?
Claro. Bueno, pues una de las vías que se está analizando y dentro de esta estrategia que estamos planteando en Canarias, probablemente haya que poner en marcha alguna vía de exigir responsabilidades en todos los sentidos. Lo que no puede ser es que haya gente que abandona a su mayor en el hospital y luego, sin embargo, sigan cobrando la pensión de esa persona, sigan gestionando su patrimonio, o sea, el patrimonio de los mayores,
claro,
tendrá que estar a disposición de las personas mayores, ¿no?
Y cuando habla de camas de tránsito, ¿a qué se refiere exactamente?
Bueno, pues son camas que se convenian con entidades que ya están prestando servicios sociosanitarios y que al final terminan siendo una salida a la urgencia de vaciar zonas y hospitales o dejar libres algunas camas en los hospitales para que puedan usarse para temas quirúrgicos y demás.
O sea, contratar, ¿vale?, con residencias privadas, me está diciendo, digamos,
correcto,
un convenio.
Correcto. Vale. Sí, sí, vale. Es que hay, no nos queda más remedio, pero insisto, lo primero.
Ese convenio sí que lo haríamos para sacar específicamente a estas personas de los hospitales, ¿no?
Claro, claro. Bien. Y así se está haciendo. O sea, el problema es que lo que no puede ser, insisto, es que todos hayamos o haya una parte de la población que, entendiendo que a veces pueden haber situaciones concretas o de urgencia o demás, pues pensemos que la solución para nuestras personas mayores es dejarlos en un hospital y abandonarlos allí. Evidentemente esto no se puede convertir en la solución a los problemas sociosanitarios. En Canarias tenemos un déficit de camas. Yo he oído en alguna ocasión a algún presidente de algún cabildo decir que no, y hablo del de Gran Canaria, que no hay déficit, pero el déficit es real. Sabemos que hay que seguir construyendo camas hospitalarias, pero también es verdad que tanto Europa como España, en documentos que se han aprobado en este verano, nos están diciendo que no sigamos en la vía de seguir construyendo residencias, que no solo las residencias son la solución a las personas mayores. ¿Qué otro tipo de medidas tenemos que poner? Pues mire, una cosa que se va a hacer desde la comunidad autónoma este año es todo el sistema de atención domiciliaria, lo que se llama el SAT, en materia de dependencia especializada, va a pasar de 13 a 20 millones de euros para intentar mejorar la atención domiciliaria y que la gente pueda envejecer en su domicilio. Europa y España nos dicen, no podemos seguir construyendo residencias para pensar que la solución para todas las personas mayores son las plazas residenciales. Vamos a trabajar más los sistemas que nos permitan que la gente pueda envejecer y seguir siendo atendida en sus casas y en su domicilio. Eso se va a hacer, mejorar la atención domiciliaria. ¿Qué otra cosa se va a hacer? El año que viene se van a invertir 25 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias en la contratación de sistemas de teleasistencia avanzada. ¿Con qué objetivo? Pues con los objetivos que muchas de las personas que tienen sus viviendas puedan tener un apoyo tecnológico de sistemas de sensoriales para detectar caídas, humos, en fin, todo un sistema de tecnología a la disposición de los temas de dependencia para intentar que la gente que se quede, que esté en su vivienda, pues pueda seguir recibiendo una atención adecuada y que tenga sistemas tecnológicos que le ayuden a poder seguir viviendo en su residencia, en su vivienda. Entonces, yo creo que hay medidas de este tipo que tenemos que poner en marcha, que facilitar y mejorar la atención a las personas y el apoyo que se le da a las personas que envejecen en su domicilio. Bien. Pero es verdad que mientras somos conscientes de que también hay que seguir en muchos casos construyendo plazas residenciales
y tardaremos en ver resultados. Yo creo que es la sensación que tengo. He escuchado atentamente decir, por concluir, digamos, vamos a invertir en crear a medio y largo plazo más plazas sociosanitarias, a corto plazo vamos a hacer esos convenios con entidades privadas, con esas camas tránsito, vamos a exigir responsabilidad a los familiares, vamos a mejorar esa asistencia domiciliaria y esa teleasistencia. Creo que es un paquete de medidas, bueno, importante, pero la solución es complicada. Y vamos a creer, me da la impresión de que vamos a tardar todavía en ver resultados. Y claro, el problema es que las camas siguen colapsadas. Pero bueno, por lo menos esas son las medidas. Sí, por concluir, sí, Francisco.
No, pero ya concluyo ya. Digo, porque a veces hacemos análisis excesivamente, no quiero ser ofensivo, pero simplones en el sentido de pensar que el hecho de sacar a estas personas en tromba y ponerlos en...
Pero a ver, simplones no. Yo he hablado con un médico esta semana que está desesperado el hombre en su hospital porque le están diciendo, oiga, de alta rápido porque no tenemos camas. Quiero decir, hay que estar sobre el terreno.
¿Sabes qué pasa? Sí. ¿Sabes qué pasa? Digo, no lo he dicho ni para ofender a este médico, que el pobre además seguro que está hasta todos lados de la presión que tiene con sus pacientes, ni mucho menos a ti. Digo, lo que estoy diciendo es, a veces pensar que solo con contratar camas privadas y sacar a esas personas directamente solucionábamos el problema, tampoco es una solución, porque al final nos terminan entrando otros por la puerta detrás y vemos que estamos en una situación estable de 500, 600 pacientes desde hace ya más de 1, 2, 3 años que están siempre en los hospitales en esta situación de la que estamos hablando. Entonces no nos queda más remedio que poner medidas y a la par también intentar mejorar en el concepto de que los hospitales no pueden ser la solución porque bloqueamos a personas que tienen una necesidad de usar el sistema sanitario.
Don Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a
ti. Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Bueno, me quedan 16 minutos para las 11. Vamos a cambiar de asunto, pero este tema también tiene su cola, ¿eh? Hay un informe del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras en Canarias, en base a datos de la EPA, que indican que en Canarias estamos haciendo, o algunos trabajadores están haciendo, más horas extras de las debidas, ojo, sin cobrarlas. Brian, ¿qué datos tenemos sobre este asunto?
Pues mira, según este informe, este estudio de Comisiones Obreras, los canarios trabajan 52.000 horas extras sin percibir ningún tipo de pago. Y hay que decir que las empresas se ahorran debido a ello unos 53 millones de euros al año, afectando principalmente a los sectores de la industria, la hostelería y el comercio. Francisco Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Canarias, señala que muchas empresas ya se han acostumbrado a no pagar este complemento.
Bueno, por desgracia, al final nos vemos en la situación, como siempre, de que los sectores más afectados están la hostelería, el comercio y en este caso, en especial, la industria. Pero sobre todo, hostelería y comercio, que son esos lugares, esas empresas en las que los empresarios están acostumbrados a que el trabajador alargue la jornada o entre antes del inicio de su jornada y que esa entrada o salida sea gratuita.
Hostelería y restauración. Ese es uno de los sectores más conflictivos en este asunto. Tengo en línea, y le agradezco muchísimo que nos atienda hasta ahora, a Ramón. Ramón es un joven tinerfeño que ha trabajado en hostelería en cuatro islas diferentes y que, hartos de las condiciones laborales que sufría en Canarias, ha emigrado nada menos que hasta Noruega. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí son las 11 menos cuarto. ¿En Noruega tienes una horita más o dos horas más? ¿Cuántas horas tienes?
Una horita más.
Una horita más.
Como,
bueno,
diríamos, hora península.
Como en península. Muy bien. Oye, Ramón, cuéntame tu historia, porque tú un día te decidiste dedicar a la cocina, ser profesional del asunto, te fuiste a Lanzarote, empezaste a hacer prácticas y allí tuviste una primera experiencia bastante complicada con el tema del horario, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Yo cuando empecé a trabajar, ya desde el primer momento que me explicaron las condiciones en la, digamos, entrevista de trabajo, cuando hablé con el jefe, ya de entrada me dijeron, aquí se trabaja duro, aquí trabajamos 6 días a la semana, solo se libran los martes, y entramos a trabajar ahora y salimos cuando salimos. Mm. Y claro, es un poco la condición general que hay en todos los trabajos de este ámbito, el ámbito de la hostelería, entonces en ese momento simplemente lo acepté. Mm.
Ese salimos con, cuando salimos, ¿qué significaba? ¿Cuántas horas podías hacer al día?
Vale, pues dependía mucho de la temporada. Por ejemplo, cuando yo empecé en ese trabajo era julio, o sea, entonces empecé como en todo lo duro de la temporada alta, entonces yo puede ser que yo empezara saliendo tipo 11 o así, y yo entraba a trabajar a la... déjame recordar, creo que empecé a trabajar a la 1.
A la 1. Cosa así. O sea, que hacías 10 horas diarias.
Sí, 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 hasta que llegó en ese trabajo en concreto en agosto, que el jefe con toda la cara, tengo esta imagen en la mente guardada desde entonces, el jefe, el dueño, entrando en el restaurante y diciendo, bueno, ahora en agosto cambia el horario, se entran a las 11, tienen una hora entre medio, que se van a su casa a descansar, a comer, hacen su descanso y luego vuelven. Y ya está. Y al que no le guste, que venga, que me lo diga en privado, que tengo un papel para él.
O sea, entrabas a las 11 de la mañana y a qué hora salía.
Pues depende mucho del día, pero la verdad es que solíamos salir pues eso, a las 11, a las 12. Si había algún cliente así como especial que soltaba bien de dinero, porque se mandan con copas y copas, y que si quieren un postre más, que si abreles una lata de caviar, cosas del estilo, yo llegué a irme de ahí del trabajo a la 1.
¿En algún momento ese jefe que te ponía su horario de trabajo te dijo de pagar esas horas extras?
No, para nada. De hecho, cualquier comentario al respecto significaba malas caras o incluso burlas por los compañeros, en plan de ¿en qué sector te crees que estás trabajando? Aquí las horas extras no existen. Las propinas son tus horas extras, se decía mucho.
¿En ningún momento te planteaste, bueno, era tu primer trabajo, no te planteaste en ningún momento denunciar el caso y nada, sino, bueno, decías, tengo que apechugar de momento si quiero hacer muy hueco en esta profesión?
Efectivamente. Además, yo antes del mundo de la cocina, yo no tenía ni idea de cocinar. Yo aprendí a cocinar en base a que todas las ofertas de trabajo que veía eran sobre todo para cocinero y para camarero. Entonces, digamos que aun viendo las duras condiciones de este trabajo, digamos que tuve que ser un sumiso más para poder encontrar trabajo. Entonces, en mi cabeza, la idea de renunciar no existía.
¿Y en el resto de trabajo de las islas te encontraste una situación parecida? ¿Alguna vez te pagaron las horas extras?
No, las horas estas no me las han pagado nada más. Los trabajos han sido mejores o peores, pero jamás he visto un plus de nocturnidad o de horas extras, nada por el estilo, ni siquiera de uniforme, no, la verdad que no.
¿Y plantear eso a tu jefe suponía a lo mejor la posibilidad de perder el trabajo?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Muchas veces, dependiendo de si el jefe es jefe y dueño, muchas veces significaba eso. En plan, las cosas son como son y si no te gusta, pues ahí está la puerta.
Y claro, todo eso te hizo reflexionar y decir, pues agarro los bártulos y me voy a trabajar a Noruega. Y ahora trabajas, me imagino que en el mismo sector en Noruega, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Yo tenía una amiga que estaba aquí trabajando de temporada. Me vine simplemente porque me dijo que las condiciones aquí eran mejores. Y no estoy hablando simplemente de sueldos más altos, sino de respeto al trabajador. Aquí cualquier hora extra que se hace se paga, el descanso es el descanso y tienes que hacerlo sí o sí. Cuando se trabaja no tienes la sensación de que tienes detrás a un sátrapa con un látigo. Así que sí, para aquí que me vine y después de ver cómo son las condiciones aquí, me he quedado. Vine solamente por temporada y llevo casi 3 años aquí ya.
Madre mía, demoledor tu testimonio, Ramón, ¿eh? Sinceramente, uh-huh. Sinceramente. Bueno, uh-huh. Espero que disfrutes allí en Noruega de esas buenas condiciones de trabajo, caramba, y que lo ganes bien, ¿eh? Que te lo mereces y que te lo has currado, desde luego que sí. Ramón, gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Por contárnoslo aquí en COPE, gracias, de verdad.
Nada, ustedes pueden darle un poco de voz a estos testimonios y a gente como yo que en el mundo de la hostelería, sobre todo en Canarias, lo estamos pasando fatal. Muchas gracias.
Desde luego que sí. Gracias, un abrazo fuerte y mucha suerte en Noruega. Ha estado escuchando la conversación Frank Alonso, que es abogado laboralista y además de los buenos, ¿eh? De los buenos que puedes encontrar aquí en la isla de Tenerife. Frank, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Qué te parece el testimonio así bote pronto de Ramón, de este joven tinerfeño, Frank?
Bueno, pues los que nos dedicamos al derecho laboral sabemos que esto es lo más habitual del mundo. Quiero decir, le puede sorprender a alguien que no esté habituado a conocer esta situación, pero los que nos dedicamos a esto sabemos que es el pan nuestro de cada día en sectores como la hostelería, por ejemplo.
Uh-huh. Una denuncia sobre este asunto, oiga, que no me están pagando las horas extras, supone en muchos casos un despido. ¿Te has encontrado con casos así en el tráfico jurídico?
No debe, porque además el trabajador hoy en día, cuando interpone una demanda previa, o sea, mientras está viva la relación laboral, mientras está vivo su contrato de trabajo, interpone algún tipo de reclamación, por ejemplo, reclamando estas cantidades, o hace algún tipo de reclamación incluso informal a su propio empleador, digamos que en cierto modo se blinda, porque cualquier despido posterior se va a interpretar como una represalia de la empresa a esa reclamación del trabajador y eso conlleva que el despido sea nulo. Entonces las empresas, es verdad que últimamente, con carácter general, hay mucho inconsciente por la calle, pero con carácter general se cortan mucho. Otra cosa es que evidentemente el trabajador está informado de eso, pues tenga miedo a reclamar cantidades porque piensa que puede perder su trabajo.
Claro. Seguramente es una obviedad lo que te voy a preguntar, pero naturalmente hay un convenio de hostelería que el empresario está obligado a cumplir y en ese convenio, pues evidentemente hay un sueldo con respecto a tus 8 horas de trabajo y todo lo que pase de ahí son horas extras que el empresario está obligado a abonar, lógicamente, ¿no?
Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que las horas extras son voluntarias. Quiero decir, ninguna empresa puede obligar a un trabajador a realizar horas extras, salvo que se refiera a lo que se llaman horas extras, para entendernos, cuando las horas extras derivan de situaciones extraordinarias, como puede ser un incendio, una inundación, una avería grave, es decir, que necesite la empresa ese número de horas.
Pero vamos, que llegue la temporada alta turística, como decía ahora Ramón, que llegue el mes de agosto, eso no es ningún caso justificativo para esas horas extras.
No, para nada, y repito,
esas hay que pagarlas.
Por supuesto, el trabajador además se puede negar a realizar las horas extras de este tipo. Teniendo en cuenta además que el Estatuto de los Trabajadores establece que el número de horas extras al año es 80. Es decir, no puede sobrepasar las 80 horas al año. Sin embargo, en la práctica, 80 hay que las hacer en un solo mes. Yo he visto trabajadores que solo en un mes hacen 80 horas extraordinarias. Y evidentemente, como bien dices, el convenio colectivo de hostelería de la provincia establece unas tablas salariales
Y luego todas esas horas extras voluntarias que haga el trabajador, pues tienen un valor que deben ser pagadas o compensadas con tiempo de descanso.
Pero la realidad es que tu experiencia te dice que en muchos casos esas horas extras el trabajador no denuncia por ese miedo a perder el trabajo.
Sí, no, no, evidentemente, evidentemente. La reclamación de horas extras es una reclamación bastante normal, que generalmente se suele hacer cuando ya se ha acabado el contrato, cuando se ha extinguido el contrato, bien porque ha habido un despido o bien porque se ha acabado el contrato temporal. Y que es verdad que ahora, para los profesionales y también para los trabajadores, evidentemente, es más fácil reclamar que hace unos años como consecuencia de un cambio de doctrina del Tribunal Supremo. Te explico muy, muy brevemente. Sí. Hasta hace nada era el trabajador quien tenía que probar la realización de las horas extras. Complicado porque generalmente esas horas no se documentan, no hay partes de trabajo, no hay nada por el estilo. Pero la doctrina actual de la jurisprudencia lo que nos viene a decir es que cuando la empresa no cumple con su obligación del registro horario, todos los trabajadores tienen que tener un registro horario donde poner de su puño y letra, por el mecanismo que ponga la empresa, hora de entrada y su hora de salida. Cuando eso no existe, se presume que ese incumplimiento de la empresa da lugar a que él entienda que el horario que organiza el trabajador o que dice organizar el trabajador,
o sea, que
las horas extras, es cierto.
O sea, que la doctrina del Tribunal Supremo, creo que has dicho, me parece, va en favor del trabajador, lógicamente.
Sí, 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 sin duda, sin duda.
Claro.
Actualmente, si la empresa incumple su obligación.
¿Y si el empresario te obliga, por ejemplo, a poner una hora no contabilizando las horas extras? ¿Eso pasa?
Sí, sí, eso es muy habitual. Incluso que los registros horarios ya vengan ya hechos y que el trabajador se limite a firmar lo que le ponen delante. Claro, a ver, nadie en su sano juicio puede creer que un trabajador empiece, por ejemplo, a las 8:00 todos los días y acabe a las 14:00 todos los días.
Claro.
La impresión que da, la sospecha que nos produce este tipo de cuadrantes es que se lo han dado para que lo sirva.
Claro.
Lo cual es una irregularidad, evidentemente.
Efectivamente. Fran, muchísimas gracias, amigo. Muy clarificadora la entrevista. Fran Alonso, abogado laboralista. Gracias. Un saludo.
Gracias a ti. Un saludo.
Construir un futuro mejor fomentando la calidad, la excelencia empresarial y el desarrollo sostenible es posible. En noviembre llega la 11ª Semana Europea de la Calidad de Tenerife. Un espacio de formación, debates, concursos y múltiples actividades. Toma la iniciativa y participa. Infórmate en semanacalidadtenerife.org. Cabildo de Tenerife.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
1622, El barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, El barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Vámonos al boletín informativo de las 11. Tremendo, tremendo el testimonio de verdad de este chico, de Ramón, al que lo hemos localizado en Noruega, lo que ha pasado en la hostelería aquí en la isla de Tenerife. Venga, boletín informativo nacional, y tenemos un montón de cosas que contarte en la segunda del programa. No te me vayas, que pasamos lista.